Hola a todos. Bienvenidos una vez más a lo que serán
historias de una catastrófica casa.
Bueno, y al pan pan, y al vino vino, y a lo que vinimos. Este episodio se va a tratar de lo que nadie nos cuenta acerca de los intercambios culturales. Así que empecemos. Aquí vamos a tratar temas como tiroteos masivos, porte legal de armas, estereotipos, consumismo extremo y apps que te van a joder o salvar el rato. Así que bueno, yo empiezo esta historia así. Bienvenidos a este 2019. Hoy es 11 de agosto y motivada por el insomnio y otro tipo de factores, pues estoy grabando este podcast a las 3:48 de la mañana. Sí, no le deseo a nadie este mal, pero ¿a quién engaño? Ya es algo con lo que estoy acostumbrada a vivir. Así que bueno, 2019 lleno de emociones, lleno de todo. En lo que llevamos del año han transcurrido tan solo 223 días. Sin embargo, ¿te has dado cuenta que en Estados Unidos ya van más de 255 tiroteos masivos? Sí, resulta que esa es la verdad. Los intercambios culturales van muchísimo más allá de, ay no, es que en Colombia todavía tenemos la tradición de la cocina, de cocinar en casa, de hacer cenas, y en Estados Unidos es solo comida chatarra. Pues no.
¡Oh no!
¿Cómo decirlo? Los choques culturales van muchísimo más allá de eso. Y te empiezas a dar cuenta que este tipo de contrastes a veces ocurren en cosas que tú menos como que contemplabas, como que sí sabes un poco de esta realidad, pero realmente no es lo que primero se te viene a la cabeza cuando estás, no sé, pensando en realizar un viaje, pensando en moverte de ciudad o cualquier cosa. Así que el tema empieza explicando lo que es el porte legal de armas en Estados Unidos, que pues a mi modo de ver ha sido una de las cosas como más extrañas que yo he tenido que convivir acá. Esto es algo que sí se puede oír mucho en noticias, como hubo un tiroteo, hubo tal cosa. Sí, a veces se escuchan noticias internacionales, como a veces no. A veces pasa que incluso acá ya esto se vuelve paisaje. O sea, no importa que, no sé, estás un día en casa, un jueves, un día normal, y comienzas a escuchar que en una escuela cerca a donde tú vives acaba de ocurrir un tiroteo masivo porque un chico decidió, pues, que sus compañeros no le caen bien, entonces ¿por qué no matemos a todos con una ametralladora? O sea, ¿por qué no? El cuento es que acá esto se ha vuelto paisaje. Acá ya esas noticias son como, no sé, como cuando en Colombia dicen, bueno, y los índices del dólar hoy son ta 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 ta, acá es lo mismo. Fue como, entre otras noticias, hoy hubo otro tiroteo masivo. Y eso me parece supremamente radical y es algo que me choca y es un choque intercultural fuerte que siento dentro de mí, porque sí, está bien, yo vengo de un país en donde sí, es verdad, somos demasiado violentos, totalmente cierto, es algo que no se puede tapar con un dedo. Pero te vas dando cuenta que entre otro tipo de como, no sé, cosas que ocurren a diario en nuestros países, llamémoslos en vías de desarrollo, sí, hay mucha delincuencia común, pero coño, todavía no pasa eso de que una persona quiera acabar con miles de personas cogiéndolos a balazos, porque sí, porque ajá, porque un día se despertó de mal genio, porque sí, porque ajá, quién sabe cuánto tiempo lo llevaba planeando y nadie a su alrededor se dio cuenta que esa persona tiene un problema y es un problema grave, ¿sí me hago entender? Acá el porte de armas es un cuento que desde mi punto de vista no tiene lógica, no tiene razón de ser. Todo empieza porque, bueno, en el establecimiento de lo que serían los futuros Estados Unidos, estos manes pues tuvieron una historia con lo que fue la conquista de Inglaterra. Fue un yugo duro en la historia de ellos, se tuvieron que liberar claramente para volverse la república independiente de la cadera que son ahora, y los manes crearon lo que son como digamos ahorita su constitución, sus reglas, toda la vuelta, ¿no? Sus leyes. Sin embargo, tú te das cuenta que hay unas vainas que se llaman las enmiendas y uno como, no, pero qué putas es una enmienda. Bueno, les comento. En Estados Unidos, la enmienda que vamos a hablar hoy específicamente es la segunda enmienda y es básicamente el derecho a portar armas. Resulta que un día una persona dijo como, ok, vamos a dejar que el pueblo siempre pueda portar armas de manera legal porque no queremos que iniciando esta nueva y hermosa república, patria, país, la persona que tome el poder se enloquezca y nosotros no tengamos cómo defendernos. Entonces, para garantizar el derecho de nuestra libertad, pues, ¡qué hijo de putas! Andemos todos con pistola. Con eso, el día que no nos parezca algo, pues nos levantamos a cada plomo y ya, y se acabó, no pasa nada. Yo lo veo de esta manera. Sí, quizás estoy siendo súper radical y quizás muchas personas no les esté gustando lo que estoy diciendo en este momento. Yo respeto todos los puntos de vista, pero en este momento quiero expresarme de esta manera porque estamos en un mundo en el que estamos acabando con absolutamente todo. O sea, gracias, humanidad. De aquí en adelante ya no tenemos recursos suficientes para todo el gentío que hay en este planeta Tierra. Ahora, súmele a eso que no solo estamos acabando con todo el entorno con el que literalmente sobrevivimos y respiramos al lado, sino que ahora decidimos que para defendernos y garantizar nuestra libertad y nuestras condiciones, necesitamos empezar a darle chumbimba a todo el mundo que se nos atraviese. O sea, ¿qué putas está pasando con el mundo y qué putas está pasando con nuestra generación? Porque esto no es un problema de solo un país. Estamos hablando de que la violencia es algo que desafortunadamente es peor que una gripa, es peor que el H1N1, esa vaina se contagia súper breve. Y me parece imprudente y me parece desagradable el hecho de que hoy en día veamos las cosas como tan apaisajadas. ¿Sí me hago entender? Yo, la verdad es que estoy aterrada, no tengo otra manera de decirlo. O sea, me parece absurdo que llevamos 223 días del año y ya han pasado 255 tiroteos masivos en Estados Unidos, en los que incluyen personas que son racistas, niños de colegio que se supone que deben estar en un entorno seguro cuando van para educarse, y lo que encontramos es personas con unos serios problemas psicológicos que no fueron atendidos porque acá los papás no comparten el tiempo suficiente con sus hijos, y es una realidad. Yo trabajo como au pair, o sea, soy una nanny cuidando niños, y puedo decir que acá les encanta tener familias numerosas y grandes. Sí, tenemos familias que son de 3 en adelante con hijos, ¿sí me hago entender? Pero no tenemos papás que digan, no, es que al día necesito compartir mínimo 5 horas con mis hijos. ¿Por qué? Obvio, necesitan la plata, weón. Necesitan romperse el lomo para pagarse una casa, para pagar estudios, para pagar hipotecas, para pagar deudas, para sobrevivir y para darse una buena vida. Sin embargo, tú te das cuenta que en este momento el consumismo y todo el capitalismo es, sí, es una chimba, porque tú puedes ganar tus cosas y puedes obtener todo lo que tú quieras, pero también está descuidando un lado como la parte humana de lo que nosotros somos. O sea, yo acá me he dado cuenta que sí, aunque son familias numerosas y les encanta este tema de hoy, sí, compartamos, la realidad es otra. La realidad es que se comparte en familia durante los fines de semana, pero entre semana a duras penas nos vemos los rostros, ¿sí me hago entender? Y ahí es cuando yo digo, si tuvieras un poquito más de tiempo para compartir con tus hijos, un poco más de conversación, quizás entenderías qué es lo que está pasando por su mente, o quizás simplemente notarías que de pronto necesitas ayudarlo en algo en concreto, hay algo que lo está jodiendo. El sistema educativo acá en Estados Unidos se está preocupando por contrarrestar el impacto de los videojuegos violentos en esta generación. Cuando tú buscas en Google, literalmente los primeros 3 resultados de búsqueda es como, mi escuela me hace sentir ansiedad, mi escuela me hace sentir depresivo, odio ir a mi escuela. O sea, hay temas que no se están tratando realmente a fondo porque estamos evadiendo totalmente esa responsabilidad con tal de sostener la segunda enmienda, porque obviamente esa es la solución. Una noticia que me terminó de impactar para esto fue que Walmart, bueno, voy a contar esta historia. El fin de semana pasado llegó una persona motivada por razones xenofóbicas, porque esto no tiene más lógica, y dijo, pues yo voy a matar a todos los mexicanos que pueda matar, yendo a un Walmart, tantos como yo pueda, hasta donde me alcancen las balas. El tipo empieza a disparar como un loco dentro de un Walmart y, si no estoy mal, más de 20 personas fallecen y hay otras con heridas. A lo que yo digo es, ok, esto es fuerte, esto es una vaina grave, si me hago entender, porque otro detonante para este tipo de cosas es el tener un presidente que no tiene ni puta idea del peso de las palabras de él en cada discurso y pues se pone a promover, vaya, discursos de odio contra raza, porque eso no es lo que, o sea, no es otra cosa sino eso lo que ha hecho durante estos periodos. Así que yo digo, ok, está bien. Digamos que en un mundo imaginario el presidente no tiene absolutamente nada que ver, pero igual tenemos problema de racismo, tenemos un problema grave de xenofobia. Que un chico decida ir a matar tantos mexicanos como pueda, ok, vamos a calmarnos. Necesitamos hacer algo al respecto porque es una situación real. ¿Qué se le ocurre a Walmart? Lo que sale a la luz y lo que termina decidiendo Walmart para, no sé, contrarrestar este tipo de problemáticas es que van a dejar de exhibir en pantallas y literalmente en las góndolas los videojuegos con más índice de violencia. Pero, las armas como escopetas, las armas de caza, las armas de defensa personal van a seguir totalmente expuestas, porque el problema obviamente no son las armas, el problema obviamente son los videojuegos. Ahí es cuando tú dices como, ¿qué putas está pasando con esto? ¿Qué putas? ¿Por qué me aflige tanto? ¿Por qué tomo este tema tan importante como un intercambio cultural que nadie te habla al respecto? Porque lindamente yo pude haber estado en esa balacera que ocurrió en un Walmart, porque tú cuando estás afuera, cuando quieres socializar, cuando quieres dispersarte y utilizar tu tiempo libre, no estás pensando en que algún loco te va a coger a balazos y te va a matar. Y son cosas que no se hablan, son cosas que nunca te dicen, oye, pilas cuando vayas a Estados Unidos, porque uno nunca sabe. Es más, así te hablaran del tema, como putas uno va a reconocer quién es el loco entre tanta población que hay. Estamos hablando que en este momento en Estados Unidos hay 327.200 millones de personas. O sea, ahí es cuando yo digo, puta, ¿será que todo el mundo está loco acá de verdad con el cuento de las armas? O la verdad es otra. Puede ser que sencillamente este país es tan putamente grande que acá se evidencia eso, que muchas veces en lugares tan pequeños como del país que yo vengo, no, porque la población es tan pequeña que digamos los casos que salen pues no son una muestra representativa. En cambio acá, viviendo en un país tan grande, de pronto las cosas son un poco más obvias. No sé, no tengo la respuesta para eso, pero sí sé que parte fundamental de esta mentalidad es la crianza y la educación. Y sí, Estados Unidos puede ser la chimba en tecnología y en muchísimas cosas, pero acá, ahí es cuando vas a tener un choque cultural gigantísimo, y es la crianza con sus hijos. Acá, uno de los pilares principales para educar a estas pequeñitas personas es no decir no. ¿Por qué? No, pues es que es un entorno negativo en el cual el niño solo va a empezar a pensar de manera como... ¿cómo explicar esto? Como que no va a tener un pensamiento lógico y positivo, sino que va a siempre pensar en no puedo hacer esto, no puedo realizar lo otro. Y yo digo, lo estás tomando de una manera demasiado literal y de pronto no lo estás sabiendo llevar como es. Yo no digo que tú, para poner límites, tengas que decir no, pero muchas veces es importante que los niños sepan hasta dónde pueden llegar. Acá se trata de una cultura en la que el niño hace la pataleta, se tira al piso, te casca y es como, cuéntame qué emoción tienes dentro de ti en este momento, háblame de esa experiencia que estás atravesando. Yo entiendo que como seres humanos debemos comunicar ese tipo de cosas, pero uno tiene que educar a las pequeñas personas y esta población entendiendo que la libertad de uno termina cuando empieza la de otra persona. Y acá estamos teniendo una población en la que nunca estamos hablando de por favor respeta al otro, por favor detente, por favor tú llegas hasta aquí, no puedes pasar de este límite. Así que las personas viven creciendo en eso. Acá los crean con una mentalidad demasiado competitiva, entonces yo soy el mejor, yo siempre voy a ganar, Estados Unidos el mejor, por lo tanto yo soy el mejor. ¿Qué pasa cuando las personas crecen así? Cuando las personas crecen así, resulta que en la vida, para todos, para cualquier ser humano mortal, las cosas nunca van a salir exactamente como las planeamos y nos vamos a encontrar con demasiados obstáculos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona criada así se topa con el primer obstáculo? Empiezan a generarse conflictos psicológicos que no saben cómo superar porque no les dieron las herramientas. Es así de simple, no les dieron las herramientas desde niños. Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es que cuando tú no entiendes los límites, terminas tomando decisiones atroces como el, si yo no puedo dejar que mi país se limpie por sí solo y vivir acá solo los estadounidenses de chepa, pues entonces voy a empezar a bombardear y a matarlos a todos, porque no encuentro otra manera lógica de resolver el problema. Y eso es algo que a mí me duele y me estresa, porque no es algo que uno pueda cambiar. O sea, desafortunadamente nosotros acá somos invitados, este no es mi país, esto no es nada en lo que yo pueda construir. Sin embargo, pese a todo esto que está ocurriendo, yo intento hacerlo mejor. yo intento de una u otra manera educar a las niñas que estoy cuidando en este momento para que, pucha, entiendan que la violencia no es la solución. Sin embargo, es algo que va muchísimo más allá y escala todo tipo de fronteras sociales. Entonces tú te vas a dar cuenta que también, no sé, este tipo de cosas interviene con la libre migración acá en el país. Va a pasar muchas veces que uno es como, ay, bueno, venga, salgamos, disfrutemos del día, vamos a conocer gente, vamos a hacer todo, listo, dale. Te vas en plan social como para relajarte, como para, pues, literal, disfrutar de tu estadía en este país. Y te vas a dar cuenta que es como, ay, no sé, reunión social, ay, ¿de dónde eres? No, mira, yo soy de Francia, qué chévere, ¿y tú? No, de Alemania, súper chévere, ¿y tú? No, de Colombia, Latinoamérica, ¿cierto? Sí, Latinoamérica, o sea, como México, ¿cierto? O sea, puta, de verdad, esto no es un cuento que yo pensaba que esto era exageración. Yo pensaba que cuando te decían, no, es que los estadounidenses muy pocas veces hablan de, no sé, de países específicos en Latinoamérica, yo pensaba que eso era un imaginario, honestamente. Yo pensaba que eso era como algo muy caricaturesco. No, es verdad. Hace como 4 meses estaban hablando en las noticias en Fox News, para ser como muy precisos, en la ciudad en la que yo me encuentro, acerca de mi país, Colombia. Y en vez de poner como, bueno, Colombia está atravesando por tal situación, o esta es la noticia en Colombia, pusieron como Tiny Mexico, bla, 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 bla. Yo decía como, o sea, que irrespeto por las culturas ajenas, llamar a un país independiente un Tiny Mexico. Pero eso es lo que pasa, esa es la crianza de acá. Muchas veces como que el entorno es demasiado ignorante y uno no pensaría eso, o sea, uno no pensaría que en un país en donde tienen universidades como Harvard y como Oxford, las personas puedan llegar a ser así de ignorantes, porque básicamente es eso, estamos hablando de ignorancia. Entonces tú empiezas a darte cuenta que, mejor dicho, de México para abajo, eso todo es México, vale huevo si estás en Argentina, Perú, Bolivia, Chile, lo que quieras, eso básicamente es México. Y las reacciones empiezan a notarse. Cuando tú estás, no sé, dialogando, conversando, conociendo gente, se nota. Es como, oh, ya veo, como que hay una barrera. ¿Es una barrera imaginaria? Sí. ¿Es una barrera mental? Sí. ¿Quién sabe quién la puso ahí? No se sabe. No se sabe porque este es un país en el que todos son migrantes. Acá las únicas personas que son oriundas de Estados Unidos, los nativos americanos, son los únicos que realmente estuvieron acá desde hace muchísimo tiempo. Entonces, como que tú empiezas a tener este tipo de choques culturales. Ojo, no todo el mundo es así. Sin embargo, pues yo quiero acá resaltar como las cosas que nadie te dice al respecto y tú llegas un día y ¡pum! Te las topas de frente y como que te hacen sentir ¿qué puta está pasando? ¿Qué es esta vaina? Así que bueno, listo. Empiezan a surgir cosas como los estereotipos. Entonces tú vas, sales a rumbear, ¡ay! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Where are you from? Y uno, no, Colombia, Colombia. ¡Ah! Pablo Escobar. Y se empiezan a tocar la nariz, y que la cocaína, y que los narcos y todo el cuento. Y yo digo como, ok, el chiste lo tolero la primera, lo tolero la segunda. Cuando ya empieza a volverse algo constante, me molesta, ¿sabes? Me molesta ir a centros comerciales y ver que acá venden la camiseta de Pablo Escobar. Me molesta mucho que acá todavía siguen creyendo que Colombia es un país de narcos y de putas, porque nosotros somos muchísimo más que eso. Entonces son como cosas que de una u otra manera, sí, en tu inconsciente tú has preparado como, ay sí, qué tristeza, Colombia tiene esa reputación. Pero cuando ya estás acá, cuando estás saliendo, cuando estás con un amigo, cuando estás con otra persona del mundo y hacen ese chiste, duele. Porque te estás encontrando con eso de frente, lo estás sintiendo en tu piel. Y no es algo para lo que uno viene preparado, porque pues volvemos a lo mismo. O sea, estás de invitado acá, no eres una persona que viva acá para toda su vida y no va a pasar así. Entonces tienes que encontrar una manera como políticamente correcta de tener este tipo de estereotipos que te hacen daño y que te parecen que de una otra manera están violentándote. Es como, oye, cálmate, me estás diciendo algo súper feo y ni siquiera lo estás notando en este instante. Entonces como que socializar a veces es entorpecido por ese tipo de cosas. Bueno, en el programa que yo me vine y la manera en la que yo migré por este año, fue siendo nani, y te das cuenta que hay como pequeñas comunidades. Entonces, bueno, el cuento inicia así. Tú viajas desde tu país y llegas a Nueva York. En New York vas a tener una semana como de entrenamiento básico para cuidar chicos, o sea, los niños. Bueno, básicamente en esta semana lo que te van a enseñar es como resucitación, cuidados. Ahí básicamente vas a conocer un mundo de gente de todos lados, vas a tener como los primeros amigos, bla, 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 todo el cuento. Listo. Luego, a partir del viernes de esa misma semana, ya empiezas a irte al lugar en donde vas a vivir, o sea, los estados. Entonces, bueno, por lo general a ti te organizan pues, según personas que vayan a vivir cerca de ti. Entonces, no sé, vas a estar con personas de Italia, Francia, no sé, Brasil, el resto del mundo, que van a vivir de pronto cerca a tu estado y más exactamente en la ciudad en la que tú vas a estar. Entonces tú ya te vas con ciertos amiguis, como que no te sientes tan solo, pero la verdad todos estamos vulnerables porque de una u otra manera todos dejamos lo mismo atrás, si me hago entender. Para migrar tienes que dejar tu círculo social que ya tenías en tu país, tu familia, no sé, si tienes tu novio, tu pareja, tu relación. Todo lo que ya tenías construido de una u otra manera lo dejas en pausa. Entonces, para las personas que no estaban de pronto acostumbradas como a esta sensación de soledad, es duro el cambio porque es empezar desde cero. Sin embargo, bueno, con este tipo de, no sé, dinámicas como que uno dice, bueno, no va a estar tan grave, por lo menos ya conozco a alguien, ya vamos a poder, listo. Cuando llegas a la ciudad en la que tú vives, hay una como directora local, llamémosle así. En el mundo auperiano se le conoce como el CC. Entonces ella es como la persona que va a estar encargada de ti. Y por lo general hace reuniones mensuales con todas las chicas que viven muy cerca a ti, o sea, prácticamente con tus vecinas. Entonces hay como una comunidad súper grande de LCCs y de clusters, que son como el nombre que se le dan a estos grupos en donde están las chicas. Obviamente ahí tú vas a conocer a tus amigas, con las personas que vas a compartir muchísimo más, porque pues son las personas que están cerca de ti. Entonces, que si te vas de viaje, pues digámosle a Patatina y Patatán que ella copia y armamos viaje. Entonces, después de todas estas experiencias y después de todo ese mundo de aventuras que vas a vivir, pues ya se convierten en amistades. Eso en algunos casos, en casos fortuitos, pero hay otras personas que sencillamente pues no, nunca encajan con las personas que acá conocemos, porque pues no nos digamos mentiras, ya a medida que va pasando el tiempo uno se vuelve como más selectivo con la persona que quiere compartir un poquito más y como, hola, este soy yo, no quiero malgastar ni perder mi tiempo diciéndote este soy yo cuando sé que pues tú y yo no vamos a combinar, y está bien, hay personas así. Es ahí a donde llego con este tipo de aplicaciones. Existen demasiadas aplicaciones, yo la verdad no las voy a satanizar, en realidad me parecen una chimba, y el concepto que uno tiene, digamos, desde otras partes del mundo es como, no, es que esas aplicaciones son para sexo ocasional, esas aplicaciones son solo para tirar y chao, y si te vi no me acuerdo. Y la verdad es que no, la verdad es que acá en Estados Unidos las aplicaciones como para dating y todo este tipo de cosas, para citas, son súper casuales, son súper normales, no está mal visto, en realidad jamás en la vida es como para, si voy a salir contigo porque de verdad necesito sexo, no, o sea, no es como que tú con la persona que sales vas a acostarte esa noche, no, eso es totalmente nada que ver, no es así, obviamente pasará, porque pues los humanos pues son humanos, si me hago entender, necesitan tener una vida sexual. Pero lo chévere es que acá se concentra de una manera diferente, o sea, no es tanto el coqueteo así mamón de ay, ven te abrazo, ven te toco, uy qué rico hueles, ven te robo un beso, no. No es para nada así, es algo que yo tengo que rescatar de acá. Con las personas que yo he socializado, la verdad es que hablando de hombres, como que son personas demasiado respetuosas, o sea, yo estoy acostumbrada en Colombia que si tú le pareces linda a un man, el man te coquetea de una y te coquetea de frente y la vuelta es así. En Estados Unidos la verdad es que el tema es un poquito como más pidiendo permiso, como que si tú lo miras de vuelta, como que si tú le sonríes, como que el man dice ok, ya puedo hacer mi siguiente jugada. Obvio en algunos casos, hay otros que pues no faltará el patán de turno y todo el cuento. Pero bueno, afortunadamente no es tan grave la situación. Sin embargo, listo, tú empiezas a ampliar tu círculo, porque a la verdad, a la hora del té, tú lo que viniste acá fue aprender inglés, y aprender inglés se hace pues compartiendo con personas nativas, es así de simple.
empiezas a meterte en el mundo de las citas, o incluso hay aplicaciones como Meetup que lo que hacen es como ponerte con círculos sociales. Entonces no se va a decir cualquier estupidez. A ti te gusta el tema de la fotografía, te gusta, no sé, cantar, entonces busca círculos sociales relacionados a eso y puedes ir a una reunión, es gratis y conoces gente. El cuento es que volvemos al mismo punto. Tú puedes salir de tu caparazón las veces que quieras, pero tú nunca vas a estar preparada para lo que vas a encontrar allá. O sea, no es como que uno tenga un detector en la oreja que es como, uy, 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 este está loco, pilas, este está loco. Porque no funciona así. No funciona así en la vida real. Y acá voy a literal hondar en un tema que me dolió mucho. Me dolió mucho y yo creo que tengo que hablar al respecto. El fin de semana pasado, una au pair colombiana, se llamaba Karen Bermúdez, bueno, y la chica estaba saliendo con un man acá. El hombre era de Brasil, tenían una relación, bla bla bla, todo el cuento. Por cosas de la vida, la chica le sintió pues la suficiente confianza como para cederle sus llaves, decirle como, pues toma mis llaves, cuando quieras vienes, no pasa absolutamente nada. La chica es au pair, por lo que la casa en la que ella vivía realmente no era una casa que ella haya pagado o que ella esté pagando con un alquiler mensual. Ella vivía en la casa de su host family. Eso quiere decir que literalmente la casa es de la familia que la está pagando para trabajar allí. Muchas personas empezaron a satanizar este hecho, como no, pero esta vieja, ¿por qué es tan bruta? ¿Por qué hace eso? Y ahí es donde yo voy a hacer un alto en el camino y voy a decir, hey, stop. Sí, de pronto fue una mala decisión, pero volvemos a lo mismo. Tú no tienes un identificador en tu cabeza que te esté diciendo no más, no más con este tipo porque está re loco. Mira, mírale el ojo está re loco. No pasa, no pasa así en la vida real. Y ella se enamoró y así funciona el amor. Tú crees en la otra persona y está bien y es así. ¿Sí me hago entender? Listo, todo el cuento. Era una pareja normal. Cuando un día Karen empieza a escribirle como en la tarde, en la madrugada al man y le dice, mira, ¿sabes qué? Joseph, yo creo que esta vaina no va para ningún Pereira y yo siento que lo mejor es que terminemos porque ella ya pues no se sentía igual en la relación y está bien, es normal, eso pasa mucho. Pues el man le escribe como, oye, esto me deja súper triste, esto me deja súper mal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y ella le dice, no, mira, lo mejor que tú puedes hacer, por favor, por mí, es mañana devolverme las llaves que yo te di, o sea, necesito las llaves, por favor. Listo, el tema queda así. Eso fue una conversación, di tú, entre la 1 y 2 de la mañana, de un viernes para amanecer un sábado. A las 7 de la mañana, el man estaba en la casa donde ella vivía, y utilizando las llaves que, pues, ella le había dado en su momento, él ya no era bienvenido ahí, él solo tenía que ir a llevar las llaves y entregarlas, pero el man decide invadir propiedad privada, entra a la casa. Lo primero que el man hace es buscar un cuchillo, porque el man ya iba con otras intenciones. Por desgracia se topa al papá de esa familia y lo mata, lo asesina, o sea, literalmente lo apuñala hasta que se muere. El man alcanza a Karen. A Karen la alcanza como y tú a atar de una u otra manera, le ata las manos con cinta adhesiva y se dispone a buscar como otro cuchillo para literalmente matar a Karen. Ella pues obviamente en todo ese cuento intenta escaparse y se logra soltar como esas esposas que el tipo le hace y sale corriendo, la vieja sale corriendo porque ya se dio cuenta lo que le hicieron al papá de esa casa y ella sale corriendo con todas sus fuerzas como para intentar escaparse, pero el tipo se da cuenta y pues de una u otra manera el tipo corría más y la alcanzó de una. Al tipo no le tembló la mano para apuñalarla literalmente en la cuadra donde ella vivía, enfrente de la casa de los vecinos. O sea, el tipo la apuñala y mientras ella está agonizando ahí en el piso, el man sale a escaparse. O sea, al tipo le vale huevo que fue la persona con la que estaba saliendo, el man la deja ahí. Afortunadamente los vecinos se dan cuenta y llaman a la policía y le dicen, hola, acá hay un tipo que estaba atacando a una mujer y ya está súper grave, necesitamos que llegue una ambulancia ya. A Karen la suben en ambulancia, pero es que las heridas que tenía eran muy graves. Ella alcanza a llegar al hospital, pero no pasa de ahí. O sea, Karen fallece en ese hospital por culpa de una, no sé, llamémosle una serie de eventos desafortunados. Y es ahí a donde yo voy que, o sea, está chévere que uno socialice, está chévere muchísimas cosas, pero tú no sabes a la persona que te vas a topar. Y volvemos a lo mismo, estamos en un intercambio en el que somos, no sé, invitados en este país y estamos de una otra manera solos. No es lo mismo como cuando uno vive en la casa, que bueno, tú tienes tus contactos de emergencia, tu mejor amiga, tu mamá, tu papá, bueno, lo que sea. Si me hago entender, acá de una otra manera tus nuevos contactos son, no sé, las amigas que hiciste de pronto hace un mes en las reuniones de tu LCC o de pronto tu host family. Pero yo entiendo que muchas veces las personas no se sienten cómodas como, no sé, abusando de la confianza. Entonces, de una u otra manera estás desprotegida. Lo que le pasó a Karen me parece súper triste, o sea, me parece terrible que hayan personas así en el mundo, pero lo que más me parece terrible es que el tipo lo tenía totalmente planeado. O sea, cuando agarran a Joseph es porque el tipo ya estaba en el aeropuerto, en uno de los aeropuertos de Nueva York, con tiquete comprado para irse a Cancún. O sea, el tipo la mata. Y en vez de, no sé, sentir arrepentimiento, el tipo ya lo tenía súper planeado y el man lo que hizo fue haber comprado un tiquete a Cancún por adelantado. Cuando la policía lo coge en este aeropuerto, lo identifican súper rápido porque el tipo tenía el cuello totalmente aruñado. Obviamente Karen batalló lo que más pudo para intentar liberarse, pero no fue suficiente. Lo que a veces puede sonar muy de mamá, de por favor cuídese, por favor no salga con extraños, no sé qué, acá se puede volver en una realidad que puede acabar con la vida de una persona en segundos, y es lo que tristemente le pasó a Karen. Ahora, sé que suena un poco amarillista lo que estoy diciendo, pero es que es una realidad, y vuelvo a lo mismo, hay cosas que por más que tú quieras no se pueden tapar con un dedo. Entonces es cuando yo digo, sí, está chévere que tú socialices, está chévere que tú te metas en lo profundo de este mundo y que quieras tener amigos y que quieras salir y que quieras comerte el mundo, porque a eso vinimos. Pero siempre hay que tener un plan de emergencia, siempre hay que tener un plan B. Por lo mismo, porque tú no sabes el día de mañana si te toca un loco psicópata, porque tú no sabes el día de mañana comprando, no sé, haciendo mercado, comprando frutas, comprando verduras, comprándote tu shampoo, un tipo va a llegar a dispararte. Entonces, cuando yo hablo de un plan B, es en serio, hay que tener un contacto acá que te pueda rescatar, que tú sepas que va a estar para ti. O sea, hasta donde yo sé, por ejemplo, en los dispositivos de Apple, más que todo para ser súper enfática en los iPhone, hay como una sección llamada como, no sé, emergencia. Ahí tú puedes sincronizar como un botón de alarma. Entonces tú, no sé, cuando te sientas en peligro, presionas un botón 3 veces y automáticamente esto empieza a mandar un código alerta a tus contactos que tienes para ese tipo de emergencias. Yo digo, sí, en este momento cuando lo digo en voz alta y me escucho, sé que suena súper, o sea, sé que suena súper, ¿qué te pasa, Cata? O sea, deja de ser tan psicópata. Pero en la vida real pasa. En la vida real pasa. Y así como Karen se pudo soltar y pensó que se iba a lograr escapar y no lo hizo, puede pasarle a cualquiera de nosotras o a cualquiera de nosotros en general, porque locos hay de cualquier sexo, si me hago entender. Y a lo que yo voy cuando te digo de tener un plan B es eso. Un plan B, bueno, no solamente es un botón de emergencia, un plan B es qué pasa si a la cita que vas sale mal, qué pasa si no te sientes cómoda, qué pasa si alguien te está forzando de una otra manera a hacer algo que tú no quieres, qué pasa si estás en la mitad de un tiroteo. Hay que como evaluar este tipo de circunstancias porque de una otra manera en este país, en lo que yo conozco de Estados Unidos, son una realidad y es algo que a mí nadie me dijo, cuando fui a preguntar sobre este programa, cuando me hicieron la entrevista en la embajada de Estados Unidos, cuando hice todo este proceso, son cosas que no sé si omitieron o son sencillamente cosas que no están como, no sé, información de primera mano en esos momentos. Así que yo quiero que toda esta parla que me acabo de echar y todo este discurso se concentre en eso. Quiero utilizar esto más bien como un tipo de moraleja, llamémoslo así, y es que tristemente todo este tema de la violencia permea demasiadas capas sociales, demasiadas. No sé si es algo que llevamos en la sangre o no, no sé si es algo que sencillamente ya se radicó en el ser humano y es imposible de acabar, pero siento que hay que cambiar esto, hay que cambiarlo de alguna u otra manera y tenemos que preocuparnos por este tipo de cosas. Acá yo estoy aprendiendo esa lección. Acá yo veo que tener ciudadanos armados no es garantía de absolutamente nada. Y en realidad sí es el causante de demasiados problemas, demasiados para mi gusto. Sin embargo, el tema va muchísimo más allá. El tema va desde cómo te educas y cómo procesas la realidad que vives. Y es a donde yo los llamo como un momento de reflexión, en donde como generación nos tomemos el tiempo de mirar y reevaluar qué estamos haciendo por transformar esto, qué estamos haciendo por cambiarlo. Vuelvo y repito, en este momento yo soy una invitada más en este país. Quizás lo que yo haga o lo que yo haya hecho no va a cambiar en absolutamente nada lo que son las reglas de acá. Pero llevémonos y tomemos cada experiencia internacional que hemos podido tener o que vamos a tener en algún futuro y apropiémosla. Y sepamos tomar decisiones correctas en las personas por las que vamos a votar, en las personas en las que confiamos, en las decisiones que elegimos para responderle a un extraño. Porque la violencia no es solo llegar y cascarle a una persona. La violencia va desde las palabras que decidimos usar para herir a alguien a propósito. Entonces, sí, sé que suena muy hippie este mensaje, sé que suena muy Cata, ¿qué te pasa? Deja de ser tan alarmista. Pero siempre procesen su entorno e intenten de una u otra manera planear de la mejor manera en la que ustedes no causen daño a alguien y de una u otra manera se puedan proteger de las cosas que les puedan pasar allá afuera. Estos fueron los intercambios culturales que nadie te habla. Sí, es un mensaje un poco fatalista, pero yo siempre he dicho, al toro hay que cogerlo por los cachos, y pues pensé que sería una buena idea que el primer episodio se tratara de esto, de las cosas que nadie te habla. Pero pues hoy quise hablar de esto. Espero sus comentarios, como siempre, este programa es hecho para todos ustedes, para las personas que de una u otra manera se interesan en esto y me apoyan. Así que no siendo más, esta fue una historia de una catastrófica chica, hoy un poco más loca de lo normal, pero al fin y al cabo solo una historia más. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por todo y recuerden como siempre, en todas mis redes sociales me pueden seguir como @catcatástrofe.